Voces de la Patagonia.
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 Es ya el pescado que más consumimos. Fácil de cocinar, versátil y con pocas espinas. Nos gusta tanto que aumentar su producción es el primer objetivo de la gran industria salmonera. Hemos viajado al segundo productor mundial de salmón.
Entonces esos puntos rojos son concesiones salmoneras, todo esto.
Una invasión. En el fondo termina siendo un Far West en el cual ellos están en los fiordos, hacen lo que quieren, nadie los fiscaliza y la ciudadanía tampoco puede hacerlo.
Y hemos sido testigos de la cara B del boom de este pescado.
Es increíble ver el tamaño que tiene la basura.
Plástico, la mayoría, todo lo que la industria produce es plástico.
Solo el 3% del salmón que consumimos en España es salvaje.
La carne es mucho más roja y el producto es mucho menos graso. Lógicamente es un salmón que tiene que buscarse la vida para comer.
Hoy sabrán cómo es el salmón que están comiendo. En equipo de investigación, el imperio del salmón.
Lo que acabamos de oír forma parte de un reportaje del canal español Antena 3 TV, que reveló los rostros más sombríos de la industria salmonera en el sur del mundo. Bajo el título El Imperio del Salmón, el equipo recorrió fiordos patagónicos, evidenciando sus profundos impactos sociales, ambientales y laborales.
La música con que abrimos nos recuerda que ha comenzado un nuevo ciclo en el hemisferio sur. Un ciclo que une saberes ancestrales marcado por el solsticio de invierno. Se renueva la vida, se encienden los fuegos ceremoniales, se observan las pléyades en el cielo y se agradece a la tierra y al cosmos en una conexión milenaria que aún palpita.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Patagonia. Este es un viaje sonoro al fin del mundo, donde la tierra se desgarra en fiordos, la pampa se extiende infinita y el mar susurra historias profundas. Hoy nos sumergimos en un mundo poco conocido por la mayoría, la Patagonia submarina. Estudios recientes la describen como una Amazonas azul. Los bosques de macroalgas capturan carbono al mismo ritmo que la selva tropical. Estas áreas protegidas se transforman en laboratorios naturales contra el cambio climático. Para profundizar, escucharemos una mirada desde las ciencias del mar y la biología marina con Mauricio Palacios y Claudia Andrade Díaz.
Y no solo los océanos, en Chiloé y la Patagonia, los bosques de árboles nativos también capturan más carbono que el propio Amazonas. Son verdaderos pulmones del planeta, muchas veces invisibilizados. De eso se trata este episodio, historias, voces y resistencias. También compartiremos una selección informativa desde los rincones del sur austral, en el relato de las y los protagonistas.
Vamos ahora con una canción para este nuevo ciclo. Se titula Yeyipun, cuando la música se hace espíritu. Interpretada por Karen Wenul, acompañada por la dirección sinfónica de Andreas Bodenhofer. Karen es surcantufe. Con más de 23 años de trayectoria, ha dedicado su vida a rescatar el patrimonio musical y lingüístico mapuche, presentándose en Chile, España y Francia. Colabora con proyectos de revitalización de lenguas como el euskera y el bretón, y es creadora del método Choyun, que une música y educación. Hoy nos escucha desde lejanas tierras. A ella nuestro saludo. Escuchemos Yeyipun.
Food. Hay playas en donde tú antiguamente ibas a bañarte. Hoy en día no puedes porque el mar, en el fondo del mar, está contaminado y da pena. Da mucha pena. A mí me gustaría que hoy en día volviera la pesca artesanal, porque la pesca artesanal le da vida a la isla.
Y usted, que trabaja por debajo del mar, que he podido ver esa parte inferior de las salmoneras.
Sí, ha cambiado harto lo que es fondo marino, ha cambiado harto. Para mal, para mal.
¿Cuánto marisco pescaban antes de que llegasen?
Lo que es almeja, saldrían 800 kilos.
¿800 kilos?
Por buzo. Hoy día están sacando 300 kilos.
Buenos días. No sé si usted es pescadora.
Sí, pasen.
Muchas gracias.
Aquí mi lugar de trabajo.
¿Qué impacto tiene para usted las instalaciones salmoneras?
Me gustaría que siguieran trabajando, porque toda persona igual necesita un trabajo. Uh-huh. Y la salmonera se lo está dando. Pero me gustaría que se fueran más lejito. No tan cerquita de lo que nos pertenece, que es nuestro territorio.
Desde que se implantan las granjas de salmón, la industria ha generado 17.000 empleos, 11.000 menos de lo prometido.
Lo que acabamos de oír son testimonios de Puerto Aguirre, Patagonia Aysenina. En el reportaje de Antena 3 se constataron cambios drásticos en la economía local, afectando el turismo y la pesca artesanal. Aunque la industria salmonera promete desarrollo, sus impactos sanitarios, sociales y ambientales no son sostenibles, concluye la narración.
¿Qué son los bosques marinos de la Patagonia? ¿Por qué son vitales para la biodiversidad? El biólogo marino Mauricio Palacios, referente internacional en macroalgas subantárticas, nos comparte su visión sobre estos ecosistemas y la urgencia de investigarlos y protegerlos. Palacios es investigador asociado de Rewilding en Chile y del Centro Ideal de la Universidad Austral de Chile.
Los bosques marinos son ecosistemas conformados o estructurados por grandes macroalgas pardas. Este grupo de algas, que está conformado por alrededor de 11 géneros con muchas especies, tiene una característica bastante particular. Son grandes algas pardas que se distribuyen en las zonas subpolares del planeta. Por lo tanto, podemos indicar a ciencia cierta que son algas que les agrada las temperaturas bajas, y es ahí donde se indica que estos bosques marinos, bosques de kelp, son ecosistemas marinos que están asociados a ecosistemas templados fríos. ¿Cuál es la importancia de estos bosques marinos a nivel global? Bueno, son muy relevantes, puesto que son capaces de sustentar, y ya está reportado que sustentan alrededor del 70 al 80% de todas las pesquerías a nivel global. Por lo tanto, son actores claves en el sustento de la vida en el planeta. También se sabe que actualmente estos bosques marinos o estos bosques de kelp a nivel global están sufriendo todos los efectos adversos del cambio climático. En la actualidad se sabe que la tasa de pérdida promedio en los últimos 20 o 30 años ha sido cercano al 2%, o sea, cada año se pierde el 2% de los bosques marinos a nivel global. Pero en los últimos 15 años, esa intensidad de pérdida de estos bosques marinos se ha incrementado exorbitantemente. En los últimos 15 años se han perdido entre el 40 al 60% de todos los bosques marinos del planeta. Y eso sin duda es alarmante. En Oceanía, particularmente en Australia, Tasmania, en Nueva Zelanda, se han perdido grandes coberturas de bosques marinos, especialmente de los bosques que están conformados por la especie denominada Macrocystis pyrifera, o comúnmente conocida como güiro, sargazo, güiro canotillo o güiro flotador. Tienen un sinfín de nombres comunes en Chile. En el hemisferio norte, en en la distribución de Baja California se dice que se ha perdido alrededor del 50% de los bosques marinos. En la Patagonia, en Chile, en este momento tenemos, digamos, la gran ventaja de albergar los ecosistemas de bosques marinos más resilientes del planeta, los que están más sanos, los que están combatiendo contra el cambio climático. Y son los bosques que eventualmente vio Darwin hacia 1834, 1836, cuando anduvo haciendo sus recorridos y sus exploraciones por todo el hemisferio sur. Esos bosques no han cambiado ni en distribución ni en abundancia. Por lo tanto, podemos decir con datos duros que los bosques de la Patagonia, y particularmente la Patagonia Sur, son los bosques más resilientes del planeta. Y por lo tanto, toda la Patagonia en su conjunto es un gran refugio climático para estas especies y particularmente para este grupo de algas que conforman estos bosques marinos. ¿Por qué llamarlos bosques azules? Bueno, solamente el concepto de azul viene del mar. Al igual que los bosques terrestres, que son ecosistemas relacionados al verde, los bosques azules, que están vinculados al mar, son estos tipos de bosques de algas pardas, estos grandes bosques de kelp, que en Chile tenemos tres géneros que dominan estos ecosistemas de bosques en diferentes dimensiones en el litoral costero de Chile. Están los grandes bosques de Lesonia, un grupo de Lesonias que están en la zona intermareal, en la zona donde rompe la ola. También en esa misma área hay otro grupo de algas que son las durbileas, que son los cochayuyos. Y en la zona bajo el agua, en la zona submarial, también hay otro grupo de bosques de Lesonia, diferentes a las que están en el intermareal, diferentes especies me refiero, y están presentes y dominando en casi su totalidad todo el sistema costero de fiordos y canales de la Patagonia, los bosques del kelp gigante Macrocystis pyrifera. Otro rol que tienen estos bosques actualmente, y en particular en este escenario de crisis climática global, tiene relación con el secuestro, la captura y el secuestro de carbono de la atmósfera, particularmente todos estos gases de efecto invernadero. Se sabe que estos bosques capturan grandes cantidades de carbono. Se dice que alrededor de 20 veces más que los grandes bosques tropicales. Y considerando que gran parte de los bosques marinos del planeta se concentran en la Patagonia, Patagonia chilena y Patagonia, parte de la Patagonia argentina, se asume que en estos lugares, o se asume particularmente que toda esta ecorregión es un gran sumidero de carbono. Y es ahí donde este tipo de ecosistemas asume un rol mucho más amplio o que va más allá de la conservación de la biodiversidad. Se sabe que estas especies de bosques marinos son especies fundacionales, son especies en realidad que crean hábitat y crean hábitat para otros organismos, desde pequeñas bacterias hasta grandes mamíferos, como las ballenas, que usan estos grandes bosques como áreas de sociabilización. Por lo tanto, el rol desde el punto de vista de la biodiversidad es fundamental, pero también desde el punto de vista como un mitigador del cambio climático, porque son capaces de capturar grandes cantidades de carbono. Eso, lo repito, actualmente se está estudiando. Se sabe con datos preliminares, por ejemplo, que los bosques de la Patagonia pueden capturar 2,4 gramos de carbono por metro cuadrado por día. Esa es una cantidad de carbono gigantesca y los posiciona como uno de los ecosistemas a nivel global de bosques marinos que capturan mayor cantidad de carbono actualmente. ¿Cuál es la relación de estos bosques con otras especies? Se sabe que estos bosques son ocupados como áreas de sociabilización de muchas especies de mamíferos marinos. Se han registrado y reportado actividades de sociabilización de delfín austral, de delfín chileno, de ballena jorobada, entre otros tantos. ¿Qué decir de las interacciones que ocurren con diferentes especies de lobos marinos, lobo común o lobo fino austral, por ejemplo? Y otras relaciones que tienen que ver o que están vinculadas con el bienestar de las comunidades locales, principalmente con la pesca artesanal. Hace un tiempo atrás se creía que estos bosques otorgaban refugio y un área de reproducción, por ejemplo, para la centolla, así también para el erizo o para el ostión del sur. Pero a partir de un par de años atrás se logra comprobar en el contenido estomacal, por ejemplo, de pequeños juveniles de centolla, que gran parte de su dieta vienen de los bosques de este tipo de algas, particularmente de huiro. Por lo tanto, ahora ya se sabe que estos bosques son áreas de reproducción, áreas de alimentación y zonas de refugio para un sinfín de especies marinas, pero particularmente para aquellas especies que tienen importancia comercial. ¿Por qué se dice que los bosques marinos de la Patagonia son el pulmón del planeta? Se asume que aportan grandes cantidades de oxígeno. Ya se sabe que alrededor del 50% del oxígeno que nosotros respiramos en el planeta viene de los ecosistemas marinos, particularmente de las algas. Y cuando me refiero a las algas, incluyo el fitoplancton, las microalgas y obviamente el gran grupo o los grandes bosques de algas pardas, bueno, y también otros grupos de algas que conforman este gran ecosistema de las algas en general. Entonces, son productores primarios, son organismos que realizan fotosíntesis, por lo tanto, el producto principal de la fotosíntesis es el oxígeno, y es ahí de donde se indica que gran parte del oxígeno que nosotros respiramos viene del mar. Y de la Patagonia se asume, todavía se están desarrollando trabajos, se está desarrollando investigación, pero se asume que gran parte del oxígeno que viene de los bosques de algas viene de la Patagonia, más que nada por la cobertura. Un dato, en la Patagonia chilena se concentra alrededor de 5.600 kilómetros cuadrados de bosques de algas. Eso quiere decir que más de un tercio de los bosques del planeta, de los bosques marinos del planeta, están en la Patagonia y en la Patagonia chilena. Un dato que se me fue indicar que es importante, actualmente a partir de los datos de las tasas de pérdida y que entre el 40 y el 60% de estos bosques en el planeta se han perdido por efectos de cambio climático, por efectos de aguas cálidas. Estas algas, como lo decía yo anteriormente, son algas que les agrada el agua fría. Entonces, eventos de aguas cálidas y eventos consecutivos y muy seguidos de aguas cálidas provocan subrupciones a nivel metabólico y por lo tanto la muerte de este tipo de macroalgas. Pero un dato importante a recalcar es que los ecosistemas de bosques de algas están catalogados como los ecosistemas que están siendo más afectados por el cambio climático a nivel global, junto con los arrecifes de coral. Y eso es algo que tiene que llamarnos la atención, tiene que llamarnos a preocuparnos, tiene que llamarnos a elaborar o gestionar, en este caso, estos ecosistemas de buena forma. Por ejemplo, que las áreas protegidas que existen en Chile existan sus planes de manejo aprobados y ojalá que estén operativos, y eso es importante y es un desafío que tiene la nueva institucionalidad en Chile en virtud del establecimiento del Servicio de Biodiversidad de Área Protegida.
El uso excesivo de antibióticos en salmoneras chilenas es un problema crítico. Puede generar resistencia bacteriana y poner en riesgo la salud humana y animal. En el reportaje de Antena 3, la médico veterinaria Lisbeth van der Meer explicó la diferencia entre el uso de antibióticos en Europa y en Chile. Compartimos ese fragmento.
¿Qué diferencia hay entre el uso de antibióticos en Europa y el uso de antibióticos aquí en la producción chilena?
Nosotros utilizamos casi 339 toneladas de antibióticos.
¿339 toneladas?
Exactamente, más de 100 veces lo que se usa en Noruega. Entonces, el problema que tenemos efectivamente es que no hemos podido encontrar una solución para manejar estas enfermedades, ya sea con vacunas o con otro tipo de manejo y tratamiento. Por ejemplo, el antibiótico que se está usando en su gran mayoría en Chile es el clorfenicol. Algún día ese antibiótico ya no va a funcionar.
¿Es traspasable la resistencia de los antibióticos de los salmones a las personas?
Efectivamente, nosotros pedíamos por ley de transparencia todos los datos de antibióticos, biomasa, mortalidad, y esta información nunca se nos quiso dar. ¿Ya? Entonces fuimos a cortes de apelaciones, a la Corte Suprema, y la Corte Suprema al final dijo, sí, esta información tiene que saberla los consumidores.
Las macroalgas no solo capturan carbono, también sostienen la biodiversidad y la economía pesquera. Estudios recientes confirman su valor ecosistémico y climático. Urge avanzar en políticas públicas que la protejan.
Un ejemplo desde Magallanes. La veda extractiva para proteger el huiro flotador fue una medida clave. Gracias a alianzas entre la ciencia marina y la pesca artesanal, se está defendiendo uno de los ecosistemas más ricos del planeta. La centolla, motor económico en el sur, depende de estos bosques submarinos. Para ampliar esta información, nos acompaña la investigadora Claudia Andrade Díaz, de la Universidad de Magallanes, quien fue presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar en el periodo 2022-2024.
Bueno, de acuerdo a nuestras investigaciones realizadas hace un par de años y que sirvió de alguna manera para ayudar con evidencia científica a la protección del huiro, es de que debido a que se realizó la investigación sobre la ecología trófica y el rol que tiene la centolla, se ha encontrado que este crustáceo, el cual es un recurso clave, es importante dentro de las pesquerías en Magallanes, utiliza justamente estos bosques de macroalgas como áreas de resguardo, pero también de alimentación, especialmente durante estadios juveniles. Y esto se debe a que este crustáceo encuentra refugio contra depredadores y también tiene una gran oferta de presas bentónicas, ya sea poliquetos, pequeños moluscos, pero también el detritus. Y el detritus es importante de dar a conocer que lo puede contener tanto una parte inorgánica como orgánica de la materia. Y dentro de la parte orgánica es donde se encuentran restos de algas o también se conoce como fitodetritus. Y es aquí donde está la importancia que tiene los bosques de huiro, porque estos bosques de huiro crecen muy rápido, pero también a medida que se va renovando la misma biomasa de los bosques de huiro, se van depositando los restos, por ejemplo, de algas descompuestas en el sustrato, y estos después van integrando justamente lo que es el fitodetritus, que es esta parte orgánica, la que de alguna manera sustenta por medio del carbono a el flujo de energía que hay en el ecosistema marino. Entonces es ahí uno de los hallazgos claves que nosotros realizamos en reportar que el origen del carbono que se asimila y que sustenta la trama trófica es originado por bosques de Macrocystis pirifera. Por otra parte, es importante mencionar que siendo que la centolla es uno de los principales recursos que sustenta la pesquería artesanal en Magallanes, su captura de alguna manera tiene un alto valor en el mercado nacional, pero también internacional, y ha representado históricamente un símbolo económico y cultural para la región. Y su explotación, en muchos casos, ha sido la base económica de familias que viven más apartadas de la Patagonia. Hoy en día, cada vez se está haciendo más difícil explotar justamente estas poblaciones y en parte hay muchos comentarios con respecto a que se dice que ya la población ha alcanzado una sobreexplotación. Por lo tanto, se requiere seguir realizando más investigación para conocer el real estado del recurso. Y en este caso, nosotros desde un punto de vista ecológico, las especies son más consideradas por la función que tienen en el sistema. Y de acuerdo a los estudios y los antecedentes que tenemos, centolla estaría siendo un recurso vulnerable. Los bosques marinos en la Patagonia y los que son especialmente formados por las macroalgas, Macrocystis pirifera o conocida comúnmente como el huiro, son verdaderos ecosistemas estructurantes en zonas costeras y tienen una importancia ecológica, ya que proveen refugio, alimento y son zonas de crianza para múltiples especies, desde pequeños invertebrados, peces de diferentes tamaños, y también sirve para las aves y mamíferos marinos. De acuerdo a los trabajos científicos, se dice que son comparables a los bosques terrestres por su capacidad que tienen de generar hábitats tridimensionales, y esto quiere decir que los organismos pueden estar habitando o utilizando todo lo que el alga provee, ya sea desde las frondas que se encuentran en la superficie del alga. Después está la parte del talus, que es la parte que corresponde como a la columna del alga, la cual conecta la superficie con el fondo marino. Y después están los grampones, que es las estructuras que tienen estas algas para adherirse al sustrato, la cual está conteniendo una gran cantidad de organismos, ya sea invertebrados, diferentes grupos taxonómicos como poliquetos, anfibos, equinodermos, estrellas de mar. Entonces son muchas las acciones que suceden, ya sea biológicas o ecológicas, relacionadas con los bosques de macrocistis. La presencia también de estos bosques hace, por lo tanto, que aumente la biodiversidad y la productividad del ecosistema. Es importante conocer cuáles son las condiciones óptimas de entorno que tiene que tener estos bosques para que se encuentren presentes, ya que si bien tienen una vasta extensión en la zona de Magallanes, no están presentes en todas las áreas. Hay algunas zonas en donde la salinidad es demasiado baja, por lo que la presencia de los bosques de macrocistis pirífera casi es inexistente. Por lo tanto, las condiciones ambientales del área son relevantes. Los monitoreos en ese sentido serían muy importantes de realizar para poder ir justamente monitoreando cómo estos bosques se van adaptando o no a variaciones en el ambiente, o también por efecto de impacto antropogénico. Dentro de los riesgos que enfrentan hoy en día los bosques marinos de Magallanes, a pesar de su aparente aislamiento, los bosques están muy cercanos a la zona costera, y cualquier actividad que se realice en la zona costera o zonas de poca profundidad, de alguna manera estarían impactando a los bosques de macrocistis pirífera. Por eso es necesario conocer cuáles serían las estrategias o planes de mitigación con respecto a cualquier actividad que se quiera realizar en zonas donde existe una gran extensión de estos bosques de macrocistis pirífera. El cambio climático, por otra parte, se ha mencionado que en otras partes del mundo puede alterar la temperatura, como también la salinidad, pero a su vez la disponibilidad de nutrientes presentes en la columna de agua, lo que puede afectar el crecimiento y la distribución del alga.
En junio se estrenó el documental independiente El Lamento del Mar. Narra los impactos de la salmonicultura en Chile y Noruega, zonas muertas, contaminación, amenaza a comunidades costeras y áreas protegidas. Una obra dirigida por Roberto Jequierdo, Zona 3, que llama a repensar lo que consumimos. Escuchemos su presentación.
Hace casi 10 años, un desastre ecológico sacudió a la isla de Chiloé, al sur de Chile. La causa, la industria del salmón. Y cuando me enteré, no hice nada. El tiempo siguió su curso y yo seguí comiendo ese sabroso pescado color naranja, infaltable en el sushi, tan fácil de preparar, tan presente en nuestras mesas. Después supe de la tragedia del mar Báltico, donde ya casi no quedan peces, y los pocos que quedan no deberían comerse en grandes cantidades debido a la contaminación. Un mar casi muerto, y otra vez no hice nada. Pero cuando supe que la industria del salmón estaba contaminando zonas protegidas, parques nacionales, santuarios naturales, cuando supe que ya comenzaban a retirarse de los lugares que ellos mismos habían destruido y que se estaban desplazando hacia el sur de la Patagonia, cuando supe que un fiordo entero había sido arrasado, ahí fue cuando dije basta. No puedo seguir con los brazos cruzados fingiendo que no pasa nada. Así nació este documental. Decidí hacerlo con lo que tenía, mis conocimientos, mis manos, mi voz. Sin auspiciadores, sin grandes medios. Solo con el deseo profundo de investigar, de entender, de buscar una salida. De proteger a nuestra Patagonia, aún tan viva, aún tan hermosa. Viajé a Chile y a Noruega, los mayores productores de salmón en el mundo. Hablé con pescadores, científicos, autoridades, vecinos, activistas. Quise mirar el problema desde todos los ángulos. Y lo que descubrí, cuesta creerlo. Necesitamos saber, necesitamos actuar. Te invito a acompañarme en este viaje para descubrir cómo aún podemos salvar la Patagonia y los mares donde opera esta industria. Las soluciones existen, la tecnología también. Solo falta voluntad y que todos hagan su parte.
¿Pero no cree que ya el tema de izquierda, derecha ya es del pasado? Ahora tenemos que unirnos para defender nuestra naturaleza y nuestro patrimonio.
Pero por supuesto, esa debería ser la voluntad de todos los seres humanos que habitamos el planeta.
El lamento del mar, un grito silencioso que no podemos ignorar.
Este documental enlaza con la voz de Lisbeth van der Meer en el reportaje El Imperio del Salmón, donde nos invita a reflexionar sobre lo que comemos y la historia que hay detrás de cada bocado.
Uno no puede ser inconsciente de lo que lleva a su plato, ¿ya? Si tú estás escogiendo un pedazo de un pez, ¿cierto?, que tiene un grave daño sobre la Patagonia chilena, no estamos hablando de cualquier ecosistema.
Uno de los impactos invisibles de esta industria son los basurales en playas de la Patagonia. Desde Islas Huichas, Nelson Millatureo y una defensora ambiental denuncian esta realidad. Escuchemos este testimonio en el reportaje El Imperio del Salmón.
Como pueden ver, acá es parte de la basura que nos regala la industria salmonera a estos territorios.
Es increíble ver el tamaño que tiene la basura, o sea, boyas de plástico que son más grandes que una persona.
Esto es el reflejo de que la industria no cumple ninguna de las normativas, ni siquiera sanitarias, porque la industria no debiese tener un plan de recoger basura, no debiese generar basura. Todo es cabo, mira, todo es cabo. Plástico, la mayoría, todo lo que la industria produce es plástico. Toda la basura se va quedando
debajo.
Está
ya toda la isla por debajo llena de plástico.
Claro.
Es lo que han encontrado por aquí.
Alimento completo para salmonides. Esto era de un maxi bag que trae muchos kilos. Este es del 6 de enero del 2015. Esta es de conservación de mortalidades no apto para consumo humano. Si la etiqueta tóxica llegó.
Ajá.
Parte del producto también.
Es para después eliminar estos salmones.
Se refiere a los salmones que se mueren en las granjas.
Oh. Sí. Irritante, manipular con gafas, protectoras, antisalpicaduras, mascarilla, guantes de PVC, polietileno, pecheras y botas plásticas, porque es algo que está hecho para que...
Es lo que han encontrado por aquí.
Alimento completo para salmonides. Esto era de un maxi bag que trae muchos kilos. Este es del 6 de enero del 2015. Esta es de conservación de mortalidades no apto para consumo humano. Si la etiqueta tóxica llegó.
Ajá.
Parte del producto también.
Es para después eliminar estos salmones.
Se refiere a los salmones que se mueren en las granjas.
Oh. Sí. Irritante, manipular con gafas, protectoras, antisalpicaduras, mascarilla, guantes de PVC, polietileno, pecheras y botas plásticas, porque es algo que está hecho para que te descompongas de la materia orgánica.
Alimento completo medicado.
Maui, Chile.
Esto es de Maui.
Ha
Así se ven desde arriba los paisajes de la ruta de los parques de la Patagonia, recorrido de más de 2.800 kilómetros de Puerto Montt a Cabo de Hornos, que entre bosques, ríos, valles y lagos, conecta a 17 parques nacionales. Y aunque su belleza no se puede negar, este lugar tendría otra riqueza invaluable para el mundo. Las más de 11 millones de hectáreas protegidas podrían almacenar 3 veces más carbono que la Amazonía.
Estamos de regreso para contarle de un proyecto de la NASA que está estudiando mediante un láser las 45 millones de hectáreas que componen la Patagonia chilena y que son relevantes en la captura de dióxido de carbono. Tierras que están siendo protegidas.
Los bosques nativos de Chiloé son uno de los más eficientes en la captura de dióxido de carbono. El científico Jorge Pérez Quesada realizó un estudio en la estación biológica Senda Darwin, en donde se evidencia que cada hectárea de bosque chilote absorbe cerca de 18 toneladas de dióxido de carbono al año, superando a los del Amazonas. Para dimensionar la inmensidad de esta hazaña, piensa que cada hectárea de bosque chilote equivale a las emisiones de 3,4 automóviles en un año. Sin duda, impresionante. Los bosques chilotes no son los únicos que son sumideros de carbono, sino que también se prevé que los bosques de la Patagonia chilena podrían llegar a capacidades iguales o superiores.
Lo que escuchamos recién es un secreto a voces que la ciencia empieza a visibilizar. Los bosques nativos de Patagonia y Chiloé también son pulmones planetarios y han sido víctimas de tala indiscriminada. La reforestación con especies nativas es una urgencia. No podemos sustituir diversidad por monocultivos que dañan el equilibrio natural.
Y así concluye este episodio de Voces de la Patagonia. Seguimos explorando, aprendiendo y conectando con este territorio azul, verde y blanco. Desde este rincón del mundo, con palabras que viajan con el viento y el agua, agradecemos su escucha. En la conducción,
Joana
y Alfredo,
de Minga Ancestral.
Una realización de
Defendamos Patagonia.
Voces de la 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 Patagonia.